El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Un programa en español. Esta vez tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El jefe recién inaugurado de la Policía Nacional, Tito Karnavian, es optimista de que puede capturar a Santoso, alias Abu Varda, el líder de un grupo terrorista en Poso, Sulawesi Central. Gobierno de Indonesia evaluará los permisos de exportación de carbón a las Filipinas después que el vicepresidente Yusuf Kalla amenazaba con detener los envíos al país vecino después de múltiples secuestros de ciudadanos de Indonesia. El gobierno de Indonesia ha respondido otro secuestro de ciudadanos de Indonesia, intensificando el rendimiento de su centro de crisis establecido por el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan. Ministro coordinador de Política Legal y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan. Es cierto que las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN y China se mantendrá fresco a pesar de la tensión en curso relativa al Mar del Sur de China. Nada menos que 18 países participarán en las conferencias internacionales sobre la física y la mecánica de nuevos materiales y sus aplicaciones, o PENMA, que se celebrará en Surabaya, Jawa Oriental, del 19 al 23 de julio. Estas son las noticias en detalle. El jefe recién inaugurado de la Policía Nacional, Tito Karnavian, es optimista de que puede capturar a Santoso, alias Abu Varda, el líder de un grupo terrorista en Poso, Sulawesi Central. Dijo que Santoso está siendo arrinconado debido al número cada vez menor de los miembros de su grupo y los problemas logísticos. Medidas contra el terrorismo fueron el tema principal discutido en la reunión sobre el rendimiento del ex jefe de la Policía Nacional, General Badruddin Haiti, en el día ayer. La reunión se llevó a cabo para discutir, entre otros, la evaluación continua en relación con la Operación Tinombala en Poso, Sulawesi Central. También la preparación para el desarrollo de los recursos humanos, la adaptación al término oficial de la oficina, la eficiencia del presupuesto y un mejor rendimiento en el manejo de casos. Santoso supuestamente estuvo involucrado en ataque de Banco Central Asia o BCA en Palu el mayo de 2011, que mató a dos policías y varias explosiones en Poso en 2012, entre otros. Durante la operación de Tinombala de 2016, la policía había estado buscando a 21 de los miembros del grupo lideradas por Santoso. La policía de Sulawesi Central señaló que 9 miembros de Santoso que dirige mujahidines de Indonesia habían sido capturados con vida, mientras que los otros 14 habían sido encontrados muertos después de disparos con personal de la policía en la montaña de Poso. Gobierno de Indonesia evaluará los permisos de exportación de carbón a las Filipinas después que el vicepresidente Yusuf Kalla amenazaba con detener los envíos al país vecino después de múltiples secuestros de ciudadanos de Indonesia. Ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said declaró que entendía que la seguridad de los ciudadanos de Indonesia es una de las prioridades del gobierno. El vicepresidente Kalla había sugerido suspender los envíos de carbón a las Filipinas después de que los indonesios fueron secuestrados en la región pertenece a Filipinas por el grupo radical Abu Sayyaf 4 veces desde marzo. La suspensión es posible solo si las Filipinas aumenta la seguridad en sus aguas. Ministro Sudirman Said aseguró que la posible suspensión de las exportaciones de carbón a las Filipinas no interrumpiría la industria del carbón de Indonesia, ya que era poco probable que el país vecino permitiría que las exportaciones se detengan. El gobierno de Indonesia ha respondido otro secuestro de ciudadanos de Indonesia, intensificando el rendimiento de su centro de crisis establecido por el ministro coordinador de Asuntos Políticas, Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan. Ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que su lado tendrá reuniones más intensivas. También le dijo a la prensa el miércoles en el complejo de Casa Presidencial que habrá una reunión semanal a nivel de trabajo y habrá reuniones bisemanales a nivel ministerial. 10 ciudadanos indonesios se están reteniendo como rehenes por un grupo terrorista tras su paso por zonas de aguas de Filipinas y Malasia, 3 de los cuales habían sido secuestrados por el grupo terrorista Abu Sayyaf hace 2 días cuando se navegaban en aguas de Malasia. Ministro Coordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad Luhut Binsar Panjaitan, es cierto que las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN y China se mantendrá fresco a pesar de la tensión en curso relacionada con el mar del sur de China. Ministro Luhut dijo en Palacio Presidencial en Jakarta el miércoles que él está convencido de que las relaciones seguirán siendo normal dada que Indonesia ha emitido una declaración que explica con toda claridad la posición de Indonesia en la materia. También dejó claro que Indonesia seguirá respetando las leyes internacionales relacionadas a la materia, incluida la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS. Por otra parte, Luhut agregó que Indonesia se esforzará por mantener relaciones cordiales con China. El ministro cree que Indonesia podrá mantener la amistad con China. 18 países va a asistir a la conferencia PENMA en Surabaya. Nada menos que 18 países participarán en la conferencia internacional sobre la física y la mecánica de nuevos materiales y sus aplicaciones, o PENMA, que se celebrarán en Surabaya, Java Oriental, el 19 al 23 de julio. El presidente del comité organizador del evento, Muafak Ajani, dijo en Surabaya, Java Oriental, que los 18 países han enviado los papeles en sus investigaciones que se discutirán en la reunión, que se llevará a cabo en la Universidad de 17 de agosto de 1945 en Surabaya. Muafak también comentó que las nuevas revistas científicas de diferentes países estarán a cargo de investigadores de PENMA. Los trabajadores de investigación están relacionados con la gestión de la energía, los materiales, las matemáticas y así sucesivamente. En total, el comité organizador del evento ha recibido 308 participantes de países que incluyen Rusia, Taiwán, Tailandia y Malasia. Indonesia estará representado por varios campus o universidades, tales como la Universidad de 17 de agosto de 1945, el Instituto de Tecnología de Bandung, el Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, Surabaya. Bueno, estimados, a la escucha, así fueron las noticias.
Música. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora el comentario. Esta vez se trata del tema disputa sobre Mar de China Meridional después del decreto del Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Disputa territorial en las aguas del Mar Meridional de China todavía se puede continuar, aunque la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya, Holanda, ha tomado una decisión. La Corte Internacional Permanente de Arbitraje ganó el martes las Filipinas en su disputa con la República Popular de China. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que la República Popular China no tiene una base legal para dominar una serie de islas en la disputa de Mar de China Meridional. El tribunal rechazó la reclamación de China que menciona que las islas de Spratly y Paracels sobre la base de la historia. Las Filipinas se quejó a la Corte Internacional Permanente de Arbitraje de 2013. En 2013 declaró a aceptar y respetar la decisión de la Corte de La Haya, Holanda. Gobierno de Manila evalúa que la decisión como un nuevo impulso para resolver la crisis regional en el Mar del Sur de China. En cambio, Pekín rechazó la decisión y la consideró inválido. Pekín sostiene que la Corte todavía no estaba autorizado a arbitrarse las cuestiones internacionales relacionadas a la soberanía del Estado. República Popular de China no tiene previamente dispuestos a participar en el proceso de La Haya, Holanda. Beijing, con el argumento de la historia, se han cobrado cientos de kilómetros de las zonas marítimas e insulares como su territorio. La región o zona que se afirma está cientos de kilómetros en la provincia sureña de Hainan, frente a Mar del Sur de China. Desde hace unos años, Beijing incluso construye una base para aviones militares en una de las islas de Spratly. Además de las tensiones con las Filipinas y Vietnam, las acciones de Beijing también atrajo la participación de los Estados Unidos. El Tribunal de La Haya también evalúa que la República Popular de China ha violado la soberanía de las Filipinas en el territorio en disputa, especialmente Scarborough Shell Island dentro de 160 kilómetros de la costa de Filipinas. El tribunal no justifica a los chinos para cavar en el petróleo o el pescado en la zona y las aguas en disputa. El rechazo de Beijing por la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya es una señal de que el conflicto no ha terminado. La actitud de China, que comienza con la falta de preparación para participar en justicia, provoca la aparición de nuevos problemas. Escalada de esta crisis solo puede conducir a enfrentamiento como ocurrió en 1974 y 1988 entre China y Vietnam. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse con nosotros desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento del 15 de julio de 1910. Ayatollah Seyed Abdullah Beh Bahani fue matado. Ayatollah Seyed Abdullah Beh Bahani es un destacado clérigo iraní y uno de los líderes de la Revolución Constitucional de Irán, el cual fue asesinado. Antes del comienzo de la Revolución Constitucional, el Ayatollah Beh Bahani se ha esforzado activamente para mejorar la situación política en Irán. Entonces, el Ayatollah Beh Bahani se unió a otros estudiosos iraníes que se esforzaron por mantener la monarquía constitucional en Irán, la que era absoluta y dictatorial. Debido a la lucha para mantener la constitución, el Ayatollah fue matado por los secuaces del gobierno despótico que estaba en el poder en ese momento. Nos cambiamos a la fecha del 15 de julio de 1946. Se comenzó la Conferencia Malino. Después de que Indonesia proclamó su independencia, los holandeses siguen considerando a Indonesia como su colonia. Los Países Bajos hicieron varias formas y los intentos para volver a dominar Indonesia. La turbulencia y la agitación política en el país fueron utilizados por los Países Bajos para llevar a cabo la presión política y militar a Indonesia con el fin de lograr su ambición de recuperar el control de la República de Indonesia. La presión política fue realizada por organizar la Conferencia de Malino. La conferencia tuvo lugar el 15 de julio hasta el 25 de julio de 1946 en la ciudad de Malino, Sulawesi del Sur, con el objetivo de discutir el plan de establecer los estados en forma de una federación en Indonesia, así como el plan de establecer un estado que cubre las regiones en el este de Indonesia. La conferencia contó con la participación de 39 personas desde las 15 regiones de Kalimantan y el este de Indonesia. De acuerdo con el plan de los Países Bajos, los países de la federación serían utilizados más tarde como un contrapeso a la República Indonesia. Terminamos con los acontecimientos del 15 de julio de 1952. se formó el Comando de Educación de las Fuerzas Aéreas de Indonesia. Para dar cabida a la educación de las Fuerzas Aéreas de Indonesia, o TNIAU, su sigla en Indonesia, que cada vez más crece, entonces el 15 de julio de 1952 se creó el organismo encargado de llevar a cabo la educación en el entorno de las Fuerzas Aéreas, lo que se le dio el nombre el Comando de Educación de las Fuerzas Aéreas. El Comando de Educación de las Fuerzas Aéreas de Indonesia es el comando principal de la orientación de las Fuerzas Aéreas de Indonesia, que se encuentra directamente bajo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas. El Comando de Educación de las Fuerzas Aéreas a cargo de la organización de la primera educación, la formación, el desarrollo, la especialización, la transición y la otra educación para mejorar la calidad del personal de las Fuerzas Aéreas de Indonesia, así como la organización del desarrollo del sistema de educación, la didáctica, los métodos de la educación, la ciencia y la industria aeroespacial, así como el desarrollo del potencial aeroespacial en el entorno del Comando de Educación de las Fuerzas Aéreas y su personal. Estimados radioescuchas, terminamos el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. La toma de rehenes del ciudadano indonesio volvió a ocurrir.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del enfoque hoy en día es la toma de rehenes del ciudadano indonesio volvió a ocurrir, así que quédense con nosotros en www.voy.co.it. Estimados radioescuchas, dentro de los 6 meses se han realizado 4 veces en que los ciudadanos indonesios fueron tomados como rehenes por el grupo de Abu Sayyaf en Filipinas. Según lo informado por la agencia de noticias Antara, el 9 de julio, alrededor de las 23:30 hora local, los arrastreros de LLD 113-5F, marcado con bandera de Malasia, fue emboscado por un grupo armado. Alrededor de las aguas de la zona de Felda Sahabat, Tunku Lahad Datu, Malasia. De los 7 tripulantes o ABK su sigla en Indonesia, emboscados, 3 ciudadanos de Indonesia fueron secuestrados y 4 ciudadanos de Malasia fueron puestos en libertad. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo en Jakarta lunes 11 de julio del año 2016 que la acción de toma de rehenes por el grupo armado contra la tripulación de Indonesia en las aguas de la frontera con Malasia y Filipinas no podía ser tolerada por más tiempo por cualquier motivo. Por lo tanto, los esfuerzos serios deben hacerse de inmediato, ya sea por el gobierno de Filipinas o el gobierno de Malasia. Retno Marsudi afirmó que el gobierno de Indonesia está dispuesta a cooperar en los esfuerzos de la liberación de la tripulación tomada como rehenes en el tiempo lo más pronto posible. Redno Marsudi agregó que la seguridad de las tripulaciones de los ciudadanos indonesios es la principal prioridad en esta misión de rescate. En relación con esto, el ministro coordinador de los Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la comunicación con Filipinas continúa por hacer para liberar a los 10 ciudadanos de Indonesia tomados como rehenes por el grupo de Abu Sayyaf. El presidente Joko Widodo también ha llamado y enviado una carta al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Luhut no está dispuesto a explicar lo que se discutió cuando el presidente llamó y escribió a Duterte. Sin embargo, creía que los esfuerzos diplomáticos entre los dos jefes de Estado producirán resultados positivos. Luhut Panjaitan añadió que la operación militar sería la última opción tomada por el gobierno para liberar a 10 ciudadanos de Indonesia que son víctimas como rehenes por Abu Sayyaf. Por otra parte, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que cualquier intento de liberar a los rehenes de ciudadanos de Indonesia, tanto en Malasia como en Filipinas, está siempre lleno de riesgos, por lo que el gobierno espera que las familias de las víctimas y la comunidad encomiende al gobierno. Yusuf Kalla, en el Palacio Vicepresidencial en Yakarta, dijo el martes que el gobierno había sido demasiado tolerante con sus secuestradores. Esto se hizo porque el gobierno pone la seguridad de los ciudadanos que son tomados como rehenes. De acuerdo con Yusuf Kalla, ahora queda de cómo el gobierno de Indonesia, Malasia y Filipinas resuelven a estos riesgos juntos. Mientras tanto, el experto en derecho internacional Hikmawanto Yuwono dijo que el gobierno no tiene por qué implicar a los militares para liberar a los ciudadanos que actualmente están siendo retenidos como rehenes en el sur de Filipinas. Hikmawanto Yuwono en Yakarta el lunes evaluó que las operaciones militares causarán efectos negativos en caso de futura. La toma como rehenes a los ciudadanos vuelve a ocurrir. Indonesia puede ser considerado como un enemigo que hay que combatir por el grupo armado. Dijo que la mejor solución en este momento es negociaciones entre el gobierno indonesio y los rebeldes, sin involucrar a la selección de dinero del rescate y la acción militar. Señores radioescuchas, así fue el programa del Enfoque Hoy en Día. Gracias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? En Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voicuiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión, después de que se complete el Lebaran, les invitamos a la provincia de Yogyakarta para visitar Playa Krakal. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Playa Krakal es uno de las costas turísticas de Gunung Kidul en la provincia de Yogyakarta. La playa, que se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Yogyakarta, tiene una belleza excepcional. Además de la hermosa y exótica belleza, Playa Krakal también tiene olas adecuadas para navegar el surf. Playa Krakal reserva línea costera inclinada y salpicada de arena blanca. Además de las rocas que adornan la mayor parte de la costa, es el hogar de muchos peces colores de arrecife, tales como peces damisela, bestu, pogat, tigar, mariposa o mariposa con franjas azules y jóvenes azules. Y también está un grupo de pequeños peces que colora azul brillante. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que querían navegar el surf en la Playa Krakal, tienen que caminar hacia una hilera de rocas situadas en alta mar y luego reunirse con olas rompen del tipo de arrecife y todo un reto. Lecho marino dominado por arrecifes, así que para aquellos que querían navegar hay que ser muy cuidadoso. El momento adecuado para navegar por aquí es durante la estación seca, entre el mes del marzo y del septiembre, porque las olas son bastante buenas. Hacer el surf aquí deben traer tablas de surf y la playa en sí, ya que no proporcionan un alquiler de tablas de surf. Estimados oyentes, para ustedes que solo querían dar un paseo en la playa, no se olviden de utilizar el calzado, porque las rocas aquí son muy agudas. Desde la playa se pueden ver las vistas de un barco de pesca que pasa estaba buscando un lugar estratégico para lanzar su línea. Y también pueden ver a los pescadores que se sumergen por diversión umbal, una especie de pequeño animal marino que vive pegado a las rocas. Entonces, umbal será procesada por la gente local en cacahuete. Playa Krakal tiene dos grandes rocas que separan la Playa Krakal al lado de él, y se puede subir a la parte superior con un carril, a través de la que ha sido proporcionada por la población local hacia la glorieta que se proporciona para los turistas que quieren disfrutar de la belleza de la playa desde arriba. Estimados oyentes, la ubicación de la playa Krakal situada en el pueblo de Ngesti Harjo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, en la provincia especial de Yogyakarta. Se tarda 2 horas en automóvil desde la ciudad Yogyakarta. Ustedes no han que preocuparse, porque el camino en Krakal es buena. En el camino es fácil encontrar puestos de comida y hotel. La locación entrada de la zona costera de Gunung Kidul se suele vigilada de las 8 horas de la mañana, sin boleta especial para entrar en Krakal. Para aquellos de ustedes que quieren permanecer alrededor de la playa Krakal, no se preocupe, ya que muchos hoteles en torno de esta playa. El precio es también vario. Muchos puestos de comida ofrecen menú de pescado marino. Estimados oyentes, deben tenerse en cuenta cuando visitando la playa Krakal, no se olvide de llevar chancletas o botas. A causa de la roca contenida en esta playa es muy aguda. Los lugareños locales suelen utilizar sandales de neumáticos viejos para ser capaz de buscar libremente de un lugar de pesca. Y así fue nuestro viaje a la playa Krakal en la provincia de Yogyakarta, Java Central. Y hasta el próximo encuentro con otro tema interesante.
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En nuestro mundo musical, esta vez presentamos un cantante de la música dangdut, Chacha Handika. Y vamos a comenzar nuestro encuentro con una canción titulada Termenung o Soñador por Chacha Handika.
Yang aku derita
Docentes, Chacha Handica, cuyo nombre es Chacha Hermanto, es uno de los cantantes de Dangdut Indonesia, que ahora es un comediante. Sus famosas canciones, tales como Undangan Palsu o Invitación Falsa, Mandi Kembang o Baño de Flores y Bakar Kemenyan, Quemar Incienso, ya hicieron su nombre más conocido como el cantante de Dangdut. Además de cantar, Chacha tenía una calidad de diseñar el motivo de batik. Él ha presentado programa de televisión You Keep Smile en la telenovela de Kampung Dangdut en el año 2006, junto con Roma Irama y otros artistas de Dangdut. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Chacha Handika titulada Semua Tahu o Todos Saben.
Thank you.
Estimados oyentes, además de actuar e interpretar, Chacha compone canciones de dangdut que eran populares, entre otros Angka Satu, un número uno, Bakar Kemenyan, Quemar Incienso, Jangan Mengharap o No Esperar, y Gantungan Baju o Percha. En el año 2014, Chacha Handika expresó abiertamente su apoyo tanto a Jokowi como a Prabowo para el éxito de esta fiesta quinquenal de las elecciones y del espíritu 45. Por esta razón, él fue activo en las actividades políticas, en las campañas en diferentes áreas para ayudar a ganar el candidato que apoyan. Lo más importante es que ya está participando en el proceso democrático en Indonesia. Chacha parece tener el humor detrás de su grueso bigote que parece tranquila, impresionado. Y bueno, al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos últimas canciones por Chacha Handika, con títulos Sedih Sekali o Muy Triste y Pesan Perpisahan o Un Mensaje de Despedida. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Dengar pesanku, pesan pelar pisahanmu. Sebelum aku
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9525, 11785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.